Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
Fernando, Jaime, ¿cómo están en esta nueva emisión de Empresability Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos, saludar a todo nuestro público que nos viene siguiendo desde hace 67 programas. Fernando, Jaime, ¿cómo ven?
Muy bien.
Hola, Felipe. Muy bien, muy entusiasmado. Creo que el crecimiento es notable de toda la comunidad y esto se nota mucho en el podcast. Así que cada emisión más entusiasmo.
Y esto quiere decir que este es el programa 68. Estamos en la tercera temporada, Felipe. Es impresionante la cantidad de programas que hemos acumulado y todos se pueden ver en la colección de comunidad.empresability.org. Eso es una gran noticia para todos, porque si nos llegan de repente correos o mensajes, quiero el podcast donde participe, pues vete a comunidad.empresability.org. Ahí están todos o en el canal de YouTube están almacenados.
Pues Jaime, con eso que nos estás diciendo, precisamente gran parte de nuestro público nos ha escrito para preguntarnos cuál es nuestra visión respecto a este conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, tan desigual. ¿Cuál es el rol que deben de jugar las empresas de frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, tantas cosas que está trayendo este conflicto que pareciera que es muy lejano, pero la realidad es que no? ¿Qué tendremos el día de hoy, Fernando, al respecto?
Felipe, hoy vamos a recibir a Aldo Leporati. Aldo Leporati es el socio y CEO de Porter Novelli, una gran consultora de relaciones públicas. Por supuesto, Aldo es el socio y director de la sede argentina de Porter Novelli. Él tiene una larga trayectoria en el ámbito de las relaciones públicas, la comunicación. Es un gran estudioso analista que le ha puesto el foco al conflicto de Rusia con Ucrania, pero por supuesto desde una óptica que nos va a servir mucho a todos los que estamos interesados en sustentabilidad.
Sí, así es. Yo inclusive quiero escuchar el impacto, porque es una pregunta que yo tengo, pero estoy seguro que comparto con muchos de los que nos están escuchando, el impacto que ha causado esto de las empresas que han abandonado el territorio y se han ido de la plaza rusa. Va a ser muy interesante seguramente escuchar a Aldo Leporati y Fernando, pues qué bueno que lo has traído al podcast número 68. Empecemos. ¿Qué les parece si le damos paso al inicio de nuestro podcast?
Así es, Jaime. Pues mira,
continuamos.
Empresability Radio.
Gracias, Felipe. Bueno, finalmente aquí estamos con Aldo Leporati desde Buenos Aires. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por el llamado.
Un placer, un placer. Hemos visto por ahí que estás haciendo un análisis relacionado con Rusia, con la situación actual, Rusia tratando de invadir a Ucrania y la reacción de las empresas. Por favor, ¿podrías contarnos cuál es la mirada abierta de esto?
Sí, un poco es el tema. Acá tenemos que tener un poco de dimensión y contexto, ¿no? Hay unas menos de 600 compañías multinacionales que antes de la guerra había en Rusia. Hoy hay más de 500 que ya se han retirado, en forma total o en forma parcial. Y entonces esto es una gran pregunta para las marcas que se van de Rusia, si es por convicción o por presión. Y ahí arrancamos por presión. ¿Presión de quién? Presión de los stakeholders. Presión de todos los stakeholders de una compañía que básicamente les están diciendo que tienen que estar con los mismos principios, los mismos valores que comulgan en las casas matrices. Vamos a un caso concreto. El caso McDonald's. McDonald's en un momento dijo: yo no voy a salir, yo tengo más de 850 locales en Rusia, yo estoy desde antes de la caída del muro de Berlín, yo tengo más de 62.000 empleados, y entonces para mí, o sea, ahí priorizó el dinero antes que la coherencia y la reputación de la marca. En 72 horas se dio completamente vuelta esta decisión de McDonald's. ¿Por qué? Porque en esas 72 horas, en Chicago, en su headquarters, la realidad es que todos los stakeholders, desde los accionistas que le dijeron que si seguían en Rusia se les iban, los franquiciados que le dijeron si ustedes siguen en Rusia nos vamos, y no eran solamente el mercado ruso que era menos del 10% de la facturación a nivel mundial, era todo el resto. Y después también ahí los empleados, o sea, empecemos con esos stakeholders y vamos a más. Y hay que ver un tema que nosotros desde Argentina o desde América Latina estamos alejados, pero en Europa mismo hay una sensibilidad que no la tenemos acá, que llegan los convoys de los trenes llenos de ucranianos escapando y contando todo lo que está pasando, con misiles que les están dirigiendo a poblaciones civiles. Y entonces ahí es el gran, lo que yo digo, la incoherencia entre que en casa matriz yo esté defendiendo defender los derechos de las minorías, estoy tratando de defender que defiendo la sustentabilidad, defiendo el cambio climático, cuando en Ucrania no se respeta absolutamente nada, y no se respeta desde Rusia, en un lugar donde yo estoy haciendo negocios. Entonces, si yo sigo haciendo negocios en Rusia y por otro lado en mi casa matriz digo y hablo de que defiendo todo esto, y bueno, hay una coherencia enorme. Entonces ahí es donde el capitalismo de los stakeholders, que acá se ve perfecto, le está diciendo a las marcas: o te vas o yo dejo de estar relacionado con vos. Y entonces ahí es, a ver, entendamos que no es porque acá las compañías están diciendo me voy porque yo no estoy de acuerdo con Putin. Yo acá es o te vas, o hay una incoherencia total. Y hay una incoherencia, y para esto termino, es entre lo que yo digo y lo que hago. En esto es concretamente, pero muy fácil de ver. Entonces, si yo soy Danone, yo soy Nestlé, y digo, yo me quedo porque yo tengo las fórmulas infantiles, yo tengo leche, que es de primera necesidad, y la realidad es, ¿qué haces vendiendo Kit Kat? No es de primera necesidad. Entonces ahí, pensemos Nestlé, ¿cuántos días tardó en empezar en cortar ciertas áreas de negocio? Y también con la excusa de, no, yo tengo empleados en Rusia, yo no los puedo dejar sin sueldo. Bueno, ahí también corre que si vos fuiste a hacer negocios a Rusia, vos tenés que ahí realmente decir cuál es mi riesgo empresario de hacer negocios en Rusia. Y acá se ven los verdaderos empresarios, los que en las malas también están pagando los sueldos de las 20.000, 10.000 o 30.000 personas que tienen en Rusia, lo que han hecho compañías, las más adelantadas, de decir, yo tenía para este año una inversión en Rusia calculada en tantos miles de millones de dólares. Bueno, esa inversión no la voy a hacer en Rusia, pero yo la redirijo a organizaciones como ACNUR, UNICEF, ¿ok?, que están realmente haciendo cosas increíbles con toda la gente que se está yendo de Ucrania. Entonces, ahí es, en esto, decir, lo que yo digo es lo que yo hago. No lo que yo digo en casa matriz, lo vendo de una forma y después, cuando yo priorizo el dinero en Rusia.
Es tan rico lo que estás contando, Aldo, que permitime de alguna manera desgranarlo un poco. En realidad, los stakeholders son la suma de la comunidad, porque los inversores, los directivos, los trabajadores, los representantes son la comunidad que te dice no te acompaño. Y si vos seguís haciendo esto, el que te abandona voy a ser yo. Vos te podrás quedar en Rusia, pero todos los demás nos vamos. Y el mundo, Rusia realmente es un país muy grande, pero el mundo es mucho más todavía. Entonces, estamos hablando de un tema de vínculo con la comunidad muy franco, muy franco. Es parte de la definición de sustentabilidad. Estamos hablando de una cuestión de valores y coherencia con ellos, ¿no? Lo que vos acabas de decir. Mi declaración de valores, quiero ver cómo lo pones en práctica. Entonces, si yo apoyo lo que decías vos, apoyo a las minorías y no podés mirar lo que está ocurriendo, que lo cuentan por todos lados en Ucrania hoy, en una invasión, Ucrania no hizo absolutamente nada para que le pase lo que le está pasando. Evidentemente, algo hay que se va a quebrar. Es maravilloso. ¿Cómo fue que encaraste este análisis? ¿Cómo te pusiste a estudiar este tema, Aldo?
Nosotros desde Porter Novelli, desde hace unos cuantos años, venimos trabajando de lo que significa la cancelación de una compañía del sentimiento de la gente, ¿no? Que responde a una nueva forma de pensar. Este fenómeno se conoce como la cultura de la cancelación. Y es un cambio de época donde a las empresas les está sonando lo que decimos nosotros, un despertador que les pide a gritos, despertate, queremos tu mayor compromiso, ¿ok? Y entonces, lo que venimos viendo es que no hay que ser futurólogo para adivinar que no se puede actuar como se hacía en contextos casi normales. O sea, en esto es otro contexto y hay que entenderlo de esta forma y de esta forma hay que trabajarlo. Entonces, en esto hay que verlo en un contexto como fue. Digo, los contextos VUCA que venían, que con la pandemia uno vio que hay vulnerabilidades, hay incertidumbres, bueno, seguimos en otro escenario VUCA y hay que acostumbrarse a escenarios VUCA. Entonces, en esto no hay mucho lugar para segundas opiniones, sabiendo que hoy los stakeholders te están diciendo de qué lado estás. Porque si te quedas en Rusia o te vas de Rusia, estás politizando tus acciones. Y hay que ver, más que nada, a mediano y largo plazo. Acá se ven realmente los empresarios que priorizan el mediano y largo plazo de tu compañía. Están viendo que a corto plazo, si vos tomás una decisión de quedarte, a lo mejor no vas a perder el porcentaje de dinero en tu facturación en el corto plazo. Pero en el largo plazo, sí. Veamos. Otro ejemplo, Carlsberg, la famosa cerveza, hasta antes de la guerra era la principal cervecera en Rusia y fue la última en irse. Pero el día que se fue, anunció que se iba, las acciones a nivel mundial le subieron 9%. ¿Okay? Entonces, ahí se estaba cayendo la acción, dijo, me voy de Rusia, aunque ahí tenía la mayoría del mercado, y eso le benefició a nivel mundial. O sea, Renault está bastante complicada porque tiene el 30% del mercado ruso a través de Lada y no se va. Pero Renault se le está cuestionando en los países europeos y las ventas les está cayendo. Entonces ahí vos vas viendo cómo en el corto plazo, y hay otras compañías como Volkswagen, BMW, pasó esto y se fueron. Y entonces a la larga esas compañías van a decir, se comprometieron. Por eso lo que te decía el despertador. La sociedad te está diciendo, che, te está sonando el despertador, y te vas o no te vas. Entonces, me parece que está muy bueno de ese tipo de casos, ¿no? Y vuelvo a algo que hay que tener en cuenta. Es la primera guerra donde también se ve el poder de las empresas. En esto, que las empresas se vayan, se está transformando también en un arma decisiva de destrucción masiva para la economía rusa. O sea, digo lo de arma de destrucción masiva, como se decía en la guerra del Golfo. Bueno, la arma de destrucción masiva para Rusia hoy es la economía de las empresas. O sea, las empresas están jugando un papel enorme. Y veamos cuánto era la inversión extranjera en el PBI ruso. El PBI ruso cayó 30%, ¿ok? Y se fueron un montón de compañías internacionales. Entonces, tengamos en cuenta y que los gobiernos también entiendan que la inversión de las compañías internacionales es fundamental. Hay países en América Latina que no le dan la importancia a la inversión de las empresas. Bueno, me parece que con esto también hay un tema geopolítico que hay que empezar a darse cuenta que las multinacionales no son solo íconos a los cuales yo puedo defenestrar porque, no sé, un Coca-Cola, un McDonald's, vamos a ver muchos políticos en América Latina que se las toman contra ellos. Bueno, son íconos internacionales que me hacen bien a la economía. Si no, vean el caso ruso, ¿no?
Me parece que hay que ir separando los puntos, pero eso de la cancelación es realmente increíble. El poder de las empresas que siempre se vio, pero nunca se había puesto en evidencia con tanta potencia como acá. Vos sabés, Aldo, que yo te he escuchado en otros lados hablar de este tema y vos habías estudiado qué había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial para comparar. Me gustaría que cuentes ese caso porque creo que es muy gráfico de lo que está ocurriendo hoy.
Bueno, hay casos en la Segunda Guerra Mundial, hay tres casos que yo los estudié bastante. Yo doy clases en el MBA de la Universidad de San Andrés y en la Universidad de UCEMA, por eso estudio bastante esto. Y hay tres casos. Uno es el caso Coca-Cola y Fanta. Otro es el caso Merck, que después en Estados Unidos nace Merck, Sharp y Dohme, para separarlo de los laboratorios. Y otro es el caso Bayer, cuando el gobierno de Estados Unidos, la patente que tenía la aspirina, se la confisca en Estados Unidos y la aspirina no tiene más la patente de Bayer y empiezan a haber otro tipo de aspirinas, ¿ok? El caso, me parece, el más parecido a lo que está pasando ahora es el caso de Coca-Cola, que Coca-Cola tenía el mercado, tenía muchas plantas en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invade Polonia, bueno, Coca-Cola ahí también toma la decisión, como ahora Rusia, y se va de Alemania a la Alemania nazi, ¿no? Pero se va, pero no se va el negocio de Coca-Cola. Coca-Cola ahí agarra al CEO local y le dice, bueno, fíjate qué podés hacer, porque acá tenés gente, tenés plantas y tenemos un mercado. Bueno, y crea alguna fantasía, le dice. El CEO local, que era un americano, y el americano se queda en Alemania, lo que crea es que con los restos de fruta que agarraba directamente del descarte de la fruta, empezó en su laboratorio a probar algún tipo de líquido que pudiera reemplazar a la Coca-Cola. Creando algo, una fantasía, termina la Fanta, ¿ok? Y la Fanta pasa a ser la gaseosa de la Alemania nazi y después se expande en todos los países donde Alemania fue invadiendo. Y fue tal el éxito que tuvo que hasta la gente dentro de la, cuando cocinaba, utilizaba la Fanta para endulzar las comidas, porque en la guerra no había otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando terminó la guerra, bueno, las plantas de coca seguían funcionando, era un éxito la bebida, y bueno, y después empezó a hacer el lanzamiento comercial, que en Italia fue el primer lanzamiento comercial, y hoy vemos la bebida Fanta como si nada, es una bebida para la gente joven, porque la promoción es más para la gente joven, pero recordemos que era la gaseosa de la Alemania nazi. Por eso digo, como no existían las redes sociales y la gente no lo sabía, bueno, vaya y pase, lo que pasaba dentro de Alemania no se sabían esos detalles. Pero hoy Coca-Cola no podría hacer eso.
Claramente, era una época que se podía tener secretos, como decís, porque no había los medios de comunicación, particularmente las redes sociales, pero hoy te enterás, a los 15 minutos te enterás, entonces estas estrategias no funcionan más. No puedes hacer nada en detrás de tus, como decías muy bien vos, de tus stakeholders. Se van a enterar y te van a juzgar en base principalmente a tus declaraciones. Estoy a favor de la libertad y estás trabajando con alguien que la libertad la destroza, la pisa con violencia.
Interrumpo un segundo. Esta es la primera gran guerra, como digo, con un cambio en la lógica informativa. Esa es la gran diferencia con la Segunda Guerra Mundial, donde las redes sociales fluyen a pleno contenido, inundando con mensajes que emiten fallos en forma constante. Vos las redes, yo sigo bastante en Twitter todo lo que está circulando y sobre todo gente que está en Europa, y la verdad es que vos ves que las marcas que todavía están en Rusia, hay una guerra increíble. Y esto también lleva a guerra, como yo digo, la guerra de guerrillas. Vos te voy a contar un ejemplo de hace dos semanas. En los supermercados, tanto de Alemania, Polonia, España, Francia, hay grupos que a las marcas que todavía están haciendo negocios en Rusia, como puede ser Nestlé, Danone, etcétera, van a las góndolas, donde hay en una góndola yogures de estas marcas, le sacan el precio en euros y le ponen cartelitos donde dicen: esta empresa hace negocios en Rusia con la sangre ucraniana. directamente cuando vas a comprar el yogur, si vos no sabés que esa marca está en Rusia o no sabés, porque bueno, las marcas después tienen un montón de marcas comerciales en las góndolas que vos, si no estás en el mundo empresario, no, desconocés, bueno, directamente no las compran. Hay una compañía de seguros, la Zurich, que es conocida por arrancar con su logo en Z, como Z es lo que los tanques rusos tienen, le están diciendo que saque eso y lo están sacando de las oficinas, la Z. O sea, ahí voy la rusofobia, ya directamente hay gente que está muy enojada con esas empresas. Entonces la cultura de la cancelación con esas empresas, ¿vos te crees que cuánta gente va a seguir comprando de esa productos de Danone o de Nestlé o de las empresas que se quedan o un auto de Renault? Entonces entendamos que eso le va a repercutir, y una de las grandes preguntas que yo me hago es en la próxima encuesta de reputación que haga Fortune, Forbes, cualquiera de estas revistas que hacen de las 500 principales, ¿en qué puestos van a quedar? Porque acá no hay que preguntarse cuánto pierden por salir, sino cuánto pierden por quedarse.
Claro, claramente. Y el valor intangible, que sigue siendo el valor decisivo.
Pero pasa a ser tangible. O sea, en esto es, entendamos, a ver, yo siempre digo, Standard Poor's 500 hace un análisis de las principales 500 compañías que cotizan en Wall Street, y el último que le hizo en 2020 demostró que el 90% del valor de las acciones de las principales 500 que cotizan en Wall Street son intangibles. El 90%. Y el intangible no te pertenece como marca. Le pertenece a los stakeholders. Y los stakeholders dicen si esta compañía va para arriba o no va para arriba. Entendamos eso. El 10% es tuyo, es tangible. Son tus máquinas, son tus fábricas, son tus camiones, etcétera, etcétera.
Claro, lo demás es el apoyo de todos nosotros. ¿Te lo seguimos brindando o te lo quitamos? Y si te lo quitamos, nos fuimos con otro. Te pido por favor que vayamos a un corte, respiremos un poco y seguimos hablando con vos. Gracias, Aldo.
Empresability Radio.
Bueno, Aldo, estamos de nuevo y en el corte teníamos ganas de hacerte preguntas y de escucharte un poco más. Evidentemente, todo esto vos lo pensaste desde el lado de reputación, desde el lado de negocios, pero estás hablando de sustentabilidad, claramente estás hablando de sustentabilidad, responsabilidad, vínculo con la comunidad, consistencia entre lo que digo y lo que hago. Eso es realmente sorprendente. Ahora, es un cambio en el mundo que va a dejar secuelas y que va a hacer que las cosas cambien porque las prioridades también sean otras, evidentemente. ¿Cuál crees que sería la tendencia que nacería de todo esto?
A ver, como yo digo también, el chau Rusia, a esto le llamo un chau Rusia de todo, es algo más que un simple motivo simbólico, es algo real. Okay, en esto que vos decías, lo intangible y lo tangible, para mí es tangible porque las empresas se han dado cuenta que en esto que yo te cerraba de no es lo que pierdo hoy, sino es lo que voy a perder a mediano y largo plazo. Me parece que las compañías tomaron las decisiones en el mediano y largo plazo. O sea, y que esta guerra puede durar un mes, tres meses o seis meses, no, estoy pensando en un año y en cinco años de mi negocio. Y es cómo alinearse con el propósito de la mayoría de las empresas, donde vienen en los últimos años predicando la libertad, el respeto por los derechos humanos, el tema de la diversidad. O sea, veamos cuánto se respeta hoy en Rusia y en Ucrania de género, vulnerabilidad, discapacidad, LGBT. O sea, y hay otra cosa más. Las compañías también están en un problema porque todo esto no se respeta desde el momento de la invasión a Crimea en el 2014.
Es verdad.
¿Y cuántas compañías se fueron después de la invasión de Crimea? Entonces ahora fue, che, se fueron de Crimea, pasó lo de Crimea, no hiciste nada, bueno, cuidado porque ya es la segunda. Entonces hay muchas compañías que dijeron, me voy, porque tampoco puedo responder de por qué con Crimea no me fui. Entonces, esto es algo no negociable en sus valores y los códigos de práctica. O sea, no, esto que volví al principio, no es en tu casa matriz haces unas cosas, ¿entendés? Hablas de tus valores, de tu código de práctica, y ¿qué pasó? Y seguís en Rusia. Entonces, a ver, si no logran el mismo impacto en las vidas del entorno ucraniano, estarían navegando, si siguen arriesgadamente, en aguas grises de doble estándar. Y acá se estás en el doble estándar. Y la gente, como se informa rápidamente, como te digo, no acepta el doble estándar. O estás o no estás. No estás un poquitito. Es como, estás embarazada. No, estoy embarazada un poquitito. O estás embarazada o no estás embarazada. Y acá es lo mismo. Entonces, digamos las cosas como son no hay doble estándar. Y al final del día entendamos que la reputación de una marca se trata del comportamiento de esa marca. No es que hoy me comporto bien y mañana mal. Y lo que la gente se queda es cuando te comportas mal.
Sí, es maravilloso el análisis que haces. Si me permitís, quizás el cambio vino porque Putin era un bravucón y de bravucón pasó a ser un criminal de guerra. Entonces, no es lo mismo que seas un bravucón a que te transformes en un criminal de guerra. Ahora no tiene regreso. Un bravucón, qué sé yo, puede hacer cosas que lo rediman, pero un criminal de guerra se acabó, es el fin de todo. Entonces, quizás lo de Crimea no se vio con tanta claridad, pero lo cierto es que se está actuando y esta demostración de poder de las empresas está abriendo un camino que me parece que va a ser muy largo y muy rico, ¿no? Porque finalmente solamente están tomando decisiones de coherencia, nada más, no hay otra cosa en el medio.
Y te digo esto para entenderlo bien, o sea, durante años veníamos viendo, y lo que yo digo, los que hacen el Russia washing, porque digo, son los mismos creadores que en algún momento se los criticaba por pink washing, port washing, purpose washing o green washing, y ahora se están arriesgando a ser incriminados como Russia washing, ¿entendés? O sea, nace un nuevo término, lo inventé yo, pero me parece que va a esto. El lavado que se les criticaba antes, bueno, no será green washing, ahora es Russia washing. Y siguen la y creo que este doble estándar no va más. O te das cuenta o tus negocios van a empezar a... Porque además, un dato concreto. Las compañías hoy, uno de los grandes problemas es cómo atraer y retener talentos. ¿Cómo haces para que la generación Z y la generación... Por eso, los millennials quieran trabajar con vos. Quieran comprarte un producto. Que están recontra sensibilizados.
Impensable. Impensable. Tenés razón. Es otro de los puntos clarísimos. Aldo, si me permitís, los invitamos a Felipe y a Jaime para que te hagan preguntas y que tengan otros puntos de vista.
Gracias, Fernando. Aldo, qué interesante todo esto que nos estás compartiendo y definitivamente marca un parteaguas que no hay ahora ni para dónde hacerse, ¿no? De alguna manera los reflectores te están apuntando ahora hacia la empresa en un caso muy concreto para mostrar esa coherencia de los valores que han estado promulgando a lo largo de los últimos años, sobre todo vinculado a ese propósito, a ese rol social de la empresa. Ya veremos las consecuencias de aquellas que hicieron ese Russia washing que dices tú, que pretendieron hacer lo que Coca-Cola en la Alemania nazi, de decir que me voy pero me quedo. Y también hay un tema que desafortunadamente a veces pagan justos por pecadores, en el caso de la población rusa, ¿no? Que es víctima también de sus decisiones alocadas de un tirano y de un gobierno que no lo representa, ¿no? Y que finalmente pues también hay empleados que son seres que no son culpables de la situación y que van a padecer las consecuencias de esta caída importante de la economía y de la participación de las empresas en Rusia. Pero que definitivamente, como bien decías, esto va a marcar un parteaguas porque el mundo empresarial, la forma de comportamiento empresarial va a ser uno antes y de este caso, porque difícilmente se va a volver a suceder una situación ni cercanamente similar sin que las empresas o la sociedad exijan una posición de la empresa con esto que tú le llamas la cultura de la cancelación. Y yo quisiera que nos explicaras un poquito más este concepto, que nos dieras más elementos para poderlo entender y poder analizar y comprender mejor tus palabras de este concepto.
No tiene mucho más de lo que les dije recién. Bueno, si no, se puede hacer un análisis, pero no estamos con el tiempo. Pero la cancelación, claro, es lo que yo decía en concreto en la góndola. Si a vos, esta compañía, sabés que está haciendo negocios con Putin todavía, y bueno, vos cuando tengas que comprar un producto no le vas a comprar ese producto, ahí lo estás cancelando como marca. Entonces esa marca para vos no va más. Pensemos empresas de tecnología que le vendieron para armamento a Rusia... que le vendieron telecomunicaciones a Rusia. Bueno, yo creo que esas marcas que se sabe quiénes fueron, y yo también quiero ver cómo va en los rankings de reputación, como también en la venta de productos. Porque acá no va solamente en el tema del dinero, también va en reputación y coherencia. O sea, hoy esos ejes se están analizando, y la gente también, vuelvo a los millennials y la generación Z, y que además en sus casas lo hablan esto con los padres, hablan con los amigos. O sea, esto es una bomba de tiempo para las marcas, las que se queden en Rusia.
Yo te quería hacer una pregunta que me interesa mucho en función de las empresas que se están retirando de esos mercados. Quisiera saber si hay opción o tú ves alguna oportunidad de que algunas empresas cambien de mercado, se retiren y se vayan a otra región. Ahorita me estoy recordando que hace tiempo algunos laboratorios, por ejemplo, dejaron India y China y buscaron México y América Latina, porque las empresas finalmente tienen que atender requerimientos y tienen inversiones. Tú, en tu opinión, ¿crees que eso llegue a suceder y que algunas empresas cambien para América Latina, para otros mercados?
Sí, eso sí. Yo, por lo que sé de empresas, no. Yo he hablado con muchos CEOs acá locales, y que ellos me han dicho esto, o sea, que están redirigiendo los negocios hacia otro mercado. Pero también la gran pregunta acá que me han hecho es, ¿cómo haces vos, que hoy te vas de Rusia, para que en un tiempo vuelvas a Rusia? Ojo con ese punto, porque es importante decir, bueno, termina la guerra y vuelvo. O sea, todos estos que se han ido, como Carlsberg, la cervecera, o otros que se han ido, no veamos a Nestlé, que termina la guerra, no sé, en 3 meses y vuelve a vender Kit Kat en Rusia. Hay un tema de coherencia, hay un tema de si Putin sigue, o el que sigue después de Putin, porque Putin de repente no sigue y otro lo reemplaza, pero no cambia absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vas a volver? Si en tu casa matriz estás defendiendo la diversidad, los derechos humanos, las minorías. O sea, tiene que haber un cambio muy fuerte para que las compañías vuelvan. Si no, se vuelve la incoherencia de esto. Entonces las empresas, la gente, los viejos, le va a decir, pero volvés a Rusia y no cambió absolutamente nada. Sigue Putin, o sigue un delfín de Putin. O sea, ahí es un tema para analizar, y que yo lo quiero ver cuando termine la guerra. O sea, esto es algo, como yo decía, a mediano y largo plazo, que hay que seguir analizando, ¿no?
¿Cuál sería, desde el punto de vista de Aldo, la reflexión más importante que dejarías para las empresas en América Latina?
Nosotros tenemos sistemas políticos complicados. Un gobierno es liberal, el otro es socialdemócrata y el otro es cercano a la izquierda. Y entonces también eso, el aprendizaje para las compañías es, perdón, para los gobiernos, es decir, ojo, que las compañías también son sensibles, sensibles al contexto. Y si yo estoy combatiendo la inversión de las empresas, ojo que también voy a tener, no sé, un Venezuela washing, un Colombia washing, o una Argentina washing, o un Brasil washing. Se me van a ir el éxodo. Lo que demostró esto, que el éxodo de las compañías de Rusia también puede ser en cualquier país del mundo, incluyendo América Latina. Entonces, digo, acá fue en muy corto tiempo porque hay una guerra sin sentido. Entonces, pero entendamos, y nosotros en Argentina lo vivimos, en los últimos 10 años la cantidad de compañías que se han ido, porque se las ataca, se las ve como el monstruo. Y también, vuelvo, es que las compañías están comunicando y educando, porque no son los monstruos, pero los gobiernos siempre tienen que buscar un chivo expiatorio, alguien con quien hacerse las víctimas. Entonces, que la culpa son, pensemos en la época de Hitler, ¿quiénes eran las víctimas? ¿Por qué? Porque los culpables eran la comunidad judía de negocios. Entonces, siempre hay que buscar un culpable. Hay que tener cuidado que los gobiernos busquen siempre los culpables a esas empresas. Porque, como digo, las empresas tienen un arma de destrucción masiva, que es, yo me voy y a vos te va a afectar el PBI. Rusia sí, perdió el 30% del PBI.
Y ya nos mencionaste cómo hay mecanismos que naturalmente están siendo compensatorios de esa posible pérdida que tiene de la salida del mercado ruso, con la cotización de la bolsa y el fortalecimiento de su reputación. Finalmente, aquí en América Latina, pues mencionaste un caso también muy importante, que donde no sucedió, o sucedió mínimamente la salida de muchas empresas, y otras que se quedaron en Venezuela, a pesar también de las crecientes violaciones de derechos sociales y humanos. Por ahora también empieza a haber, el día de ayer leía unos manifiestos de empresarios en Perú preocupados por la situación situación que está viviendo también el país, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos abre los ojos a todos como sociedad y como empresas del papel tan importante, no solamente en generación de desarrollo y crecimiento económico y propiciador de bienestar, sino también el papel de congruencia en esa situación social del entorno, que es importante tener una posición fija por parte de la empresa. Aldo nos ha dado un panorama muy interesante sobre este tema que nos invita a mucha reflexión. Y esto que nos acabas de decir de también el ataque de algunos gobiernos a las empresas a no valorar el rol de la empresa es otro tema que nos encantaría poderte invitar en otro momento, Aldo, para que nos abocáramos a esto que también es un mal que estamos viviendo muchos países en América Latina. Nosotros en México lo estamos padeciendo de manera importante este ataque hacia las empresas.
Creo que los gobiernos siguen sobreestimando su papel, pensando que dominan sobre las empresas, y las empresas, me temo que no es que dominen, pero simplemente reflejan lo que los stakeholders están ahí. Es el asunto, los gobiernos tendrán gobernados y tendrán votos, pero las empresas tienen compradores y tienen también inversionistas, y todo eso entra en juego. Aldo, una pregunta raptaría hacerte sobre datos de la situación actual de Ucrania y Rusia. ¿Cuánto es el PIB que ha perdido Rusia?
Se calcula un 30% del PIB o el PBI. También hay que ver la cantidad de gente que está desempleada, que es otro problema en Rusia, porque hay compañías, como digo, siguen pagando los sueldos, pero hay otras que directamente, sobre todo las tecnológicas y las de consultoría, pidieron toda la gente, les pagaron lo que tenían que pagar y salieron. Accenture o otras. Hoy Rusia tiene un problema de la caída del PIB o el PBI, el aumento del desempleo y también la caída del valor del rublo. O sea, hay un tema devaluatorio complicado. Complicado para la economía, y yo creo que las empresas tuvieron mucho que ver. Por eso hablo del arma de destrucción masiva hoy, que es las empresas y la economía de las empresas cuando se van. Se hago un boicot, y la verdad que este boicot, pensemos que no hubo una ley que dijera que las empresas se tenían que ir. Las empresas tomaron la decisión solas.
Increíble, increíble lo que estamos viviendo y lo que Aldo Leporati ha venido aquí, Felipe, Fernando, a poner el dedo en la llaga de un asunto que a veces pasa desapercibido. Yo hoy en la mañanita leía el reporte diario de CNN, y decía ahí que Mariupol defiende la plaza y piensa que va a ganarla. Y dices, carambas, estas personas están siendo masacradas, están siendo acabadas, y sin embargo todavía tienen esa resistencia. Me quiero imaginar que eso es en mucho, porque las empresas, los ciudadanos, la comunidad mundial se está uniendo para resistir, para que resistan. Es impresionante lo que estamos viviendo, Aldo. Yo creo que sí coincido con Felipe, merecerá otro podcast, otros análisis. Son tristes los temas, Fernando, también hay que decirlo, pero son muy interesantes.
Sí, depende de dónde lo mires, ¿no? A mí me parece que es muy estimulante y que en realidad está enseñando cuál va a ser el camino para el próximo crecimiento. Nos muestra que el capitalismo no es tan salvaje como lo vendían, ¿no? Hablando de estos países donde el enemigo es la empresa, y realmente la empresa no tiene tanto de enemigo, y a lo mejor va a ser un factor de peso en un nuevo orden mundial donde haya que cuidarse un poco más de los excesos, especialmente por sobre las personas.
Y tiro otro aprendizaje de esto. Yo el otro día en una de las clases que doy comentaba cómo esto también va a cambiar el tema del liderazgo. O sea, el liderazgo de los CEOs, el liderazgo de los presidentes, después de ver lo que está haciendo Zelensky. O sea, él está junto a la gente, camina a la calle, le ofrecieron irse y él dijo, no, yo no me voy, lo único que quiero es más armamento para mi gente. Eso también, cuando vos, Jaime, recién decías cómo están resistiendo, pero también hay un líder que está con ellos, ¿ok? El líder no se fue. Entonces, en las compañías, ese líder que estaba en su oficina de corbata y nadie, no tenía relación con nadie, tiene que estar ahí en el medio de la fábrica, en medio de la planta, con la gente y sabiendo de primera mano qué es lo que le preocupa a la gente y cómo resolverlo. Porque si no resuelve eso, no resuelve cómo puede ir hacia afuera. Entonces, lo de Zelensky me parece que es un aprendizaje gigante para todos los líderes. va a haber un antes y un después. Y el CEO, que no entiende lo que nosotros llamamos como CEO positioning, ahí es una linda escuela para analizarla. Después eso, si quieren, en otro momento lo hablamos, pero es para hablar específicamente de los líderes.
Gran punto, Aldo. Realmente gran punto. De todos los puntos potentes y ricos que nos diste. Tenemos un podcast, tenemos un cierre, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Aldo, por tu análisis, por tu conocimiento, por tu experiencia. Tenemos el compromiso de invitarte nuevamente. Felipe, Jaime, llegó el momento de cerrar.
Yo me despido, Aldo, con una muy, muy grata impresión y con unas ganas enormes de volverte a tener en otra emisión. Felipe, ¿cómo ves tú?
También muy contento de haber escuchado a Aldo, pero también muy preocupado por la situación y lo que estas llamadas de atención tan importantes que esperemos que cada vez más diferentes líderes, la misma sociedad civil y las empresas entiendan y comprendan, y que finalmente terminemos logrando que este tipo de actuaciones se hagan por convicción y no por presión. Pero ya es un avance muy importante el que estamos viendo hasta ahora. Gracias, Aldo.
Pues, fuerte abrazo, Aldo, que estés muy bien.
Un placer.
Adiós.
Jaime, ¿dónde pueden seguir nuestras emisiones y estar alerta de nuestros próximos programas?
Es muy fácil la respuesta, Felipe, porque es entrando a comunidad.empresability.org, que es la comunidad. Si entran ahí, todavía no son socios, pueden inclusive aprovechar la visita para poder afiliarse. ¿Cuántos miembros tenemos a la fecha, Felipe? Más de 3,000.
Sí, así es, Jaime.
Cada día hay más gente que generosamente comparte sus saberes, comparte así sus es. Opiniones, comparte sus análisis. La verdad, la comunidad está creciendo y da gusto formar parte.
Pues entonces a entrar a comunidad.empresability.org, y también pueden verlo por Spotify, bueno, escucharlo por Spotify, por Apple Podcasts.
Pues muchas muy gracias, bien. Fernando, Jaime, pues hasta la próxima.
Y hasta aquí, Empresability Radio. Tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.